Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Las 6 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos en Madrid Directo para darle el relevo, creo que vacacional, a nuestro queridísimo profesor Carlos Rodríguez Brown. Don Carlos, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, a pesar del gobierno.
Ahí estamos, y recibimos también aquí a Alejandro González. ¿Qué tal? Buenas.
¿Qué tal? A pesar de los impuestos, que creo que también llegan hasta las costas del Mediterráneo, pero no lo sé,
verdad.
Ay, ¿cómo está ese Mediterráneo hoy, profesor?
Está maravilloso. Hace mucho calor, pero está maravilloso.
El agüita me dicen que está muy calentita, ¿no?
El agüita, aquí donde estoy yo, no tanto, pero yo estoy al lado del Peñón de Gibraltar y ya sabéis que tenemos ahí unas aguas muy revueltas.
Yo no sé si el Mediterráneo está maravilloso, pero la conexión es una maravilla.
Por favor.
Eso me alegro mucho.
Pero don Carlos, qué bien suena usted, qué estupendo, ¿eh?
Bien, olé, olé.
Ay, las noticias económicas, cómo vienen estos días, por favor. En el mundo, hoy nos cuentan que habrá un gasto récord para disparar las pensiones, atención, en año electoral, Alejandro.
Tras aprobar el gobierno el techo de gasto para los próximos presupuestos generales con un tope que roza los 200.000 millones de euros, vemos que una de las partidas más llamativas es la que está destinada a tapar el agujero de la seguridad social. Pedro Sánchez va a destinar 20.000 millones, es decir, un 8% más que el año pasado, a garantizar que las pensiones puedan ligarse a ese incremento del IPC. Recordemos que 2023 es un año que tiene truco. ¿Por qué? Porque es año electoral en municipios, en autonomías y también en unas generales.
Bueno, descífrenos estas variables, esta ecuación, ¿cómo van a salir? ¿Bien, mal, regular o cómo, profesor?
Yo creo que van a salir regular como salen siempre, Pilar. Pero vamos, lo ha contado Alejandro bien, quiero decir, la portada del mundo yo creo que lo clava, es el aumento del gasto público para poder anunciar que las pensiones van a subir. Fijaros que estamos en un contexto en donde todo parece que se va a contener y el gobierno insiste que tiene que haber un pacto de rentas y que no pueden subir mucho los salarios del sector privado, del sector público, en fin, y hace una excepción con los pensionistas. Aquí, evidentemente, no se trata de una cuestión de cariño. Ya sabes que cariño, Pilar, yo te tengo a ti mucho, a Nieves también, a Alejandro también. Pero el gobierno no.
Pero Alejandro todavía no ha alcanzado lo de los pisos, porque Nieves no, ya sabemos que es un palacio y un piso, y a Alex le podríamos dar algo también. No,
con un trastero me conformo.
Alejandro está en una categoría inferior.
Bueno, no, hombre, no.
Aquí de lo que se trata es la máxima categoría para un político, que claro. Son los pisos, claro.
Ya, pero qué difícil.
Sí, dime.
Qué difícil, 8%. Ahora mismo la inflación la tenemos en el 10,2, creo recordar.
Claro, pero fíjate, Pilar, la cuestión es que tenemos perspectiva electoral
sí. A
corto plazo y unos antecedentes electorales muy malos para el PSOE. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Pues así, se trata de lanzar el mensaje de que aquí los pensionistas tienen toda la vida garantizada gracias al socialismo. Este es el mensaje que se quiere lanzar y yo no estoy seguro de que lo puedan hacer. O bien la consecuencia puede ser un agujero presupuestario todavía mayor del que se está previendo. Pero bueno, yo creo que es la perspectiva electoral lo que está marcando aquí todo, Pilar.
Que no salen las cuentas con la perspectiva electoral, en fin. Bueno, en expansión, hoy nos cuentan que Hernández de Cos insinúa que el Banco Central Europeo se va a oponer al impuesto a la banca. Alejandro, cuéntanos.
El gobernador del Banco de España ha hablado en un foro que organizó La Vanguardia en Barcelona y allí es donde ha dicho pues, que cree que es difícil que ese impuesto a la banca no tenga incidencia en la economía. Además, ha explicado que el Banco Central Europeo no se va a pronunciar hasta que ese gravamen esté perfectamente diseñado y ha recordado pues, cuál suele ser la postura o la doctrina del organismo que preside Christine Lagarde en este tipo de casos.
Complicado poner en marcha estos dos impuestos a la banca y a las energéticas, ¿no?
Bueno, vamos a ver. No sé si es complicado. Lo que es complicado es que se cumplan los presupuestos del gobierno, Pilar. Porque toda la clave del asunto es que el gobierno ha insistido que este es un impuesto sobre la banca. Es decir, la idea es que lo van a pagar pues dos o tres millonarios. Lo mismo en el caso de las eléctricas, que solamente lo iban a pagar dos o tres multimillonarios dueños de las eléctricas, pero que nunca, nunca se iba a trasladar a los consumidores y los españoles de a pie. Y recordar a Pilar y a recordar a Alejandro, pues lo he dicho muchas veces en nuestro programa, esto no es verdad. Es decir, los impuestos a las empresas los terminan pagando los trabajadores de alguna u otra manera. Entonces, claro, el gobierno está desesperado transmitiendo la idea de que no, en ningún caso esto va a tener ninguna repercusión negativa sobre la gente. Pues es falso, claro, es falso. Uh-huh. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho el señor De Cos? Esta noticia importante que cuenta hoy el diario Expansión. Decir que, bueno, pues que no está claro que esta figura sea neutra y que no tenga ningún impacto sobre los ciudadanos. Y se basa en algo que alguna vez hemos comentado, y es que los antecedentes de medidas parecidas a esta que han tomado otros países, pues son malos para el gobierno. ¿Por qué? Y porque el Banco Central Europeo, que es el que va a tener la última palabra, pues en principio ha dicho que no. Con lo cual veremos a ver, pero en principio es, como digo, una nueva señal pues bastante negativa para esta propuesta del gobierno de Pedro Sánchez.
Pues nada, seguimos repasando la prensa económica, porque precisamente hoy El Economista dice que la burbuja se pincha, la burbuja inmobiliaria, y que el precio de la vivienda se desacelera, Alejandro.
Burbuja de precios que empieza ya a desinflarse, y eso anticipa pues que algo va a cambiar en el mercado inmobiliario con el boom de los precios. Se prevé que sigan subiendo, bueno, un 4,6% en este 2022, un 4% en el total del 23, un 3,5% ya en 2024 y un 3,2% en el 25, según estimaciones que hace Standard & Poor's. La demanda de vivienda de momento se mantiene alta en los principales mercados de nuestro continente, pero el enfriamiento se debe a que la vivienda pues es menos asequible, también a la subida de los tipos de interés y, por último, al encarecimiento de los precios, que repercute al final en los ingresos de todas las familias.
Esta no es noticia nada buena, ¿eh? Tampoco, ¿eh?
Pues sí, lo que pasa, Pilar, Alejandro, es que estamos, como quien dice, anticipando un futuro que en realidad desconocemos, ¿no? Lo único que está haciendo Standard & Poor's, y me parece que hace bien, es advertir de los problemas cuando las cosas van bien. Porque si os fijáis, en realidad el mercado inmobiliario, lo que ha tenido en los últimos tiempos, es una evolución bastante positiva en prácticamente toda España. Y lo que está advirtiendo es que esa evolución puede seguir al alza, pero con una velocidad menor. O sea, es una desaceleración. De hecho, el propio periódico, El Economista, tiene hoy un editorial que dice que, bueno, que no hay temor a una burbuja inmobiliaria, es decir, que no hay temor a una catástrofe parecida a la que vivimos en 2007 o 2008. No os acordáis vosotros porque prácticamente no habíais nacido. Porque
ninguno de los dos, sí.
Pero yo sí que había nacido, y recuerdo que fue una auténtica catástrofe, de hecho una catástrofe casi sin precedentes, porque no había experiencia en nuestro país de que los precios de las casas, de los pisos, pudieran bajar, y eso es lo que pasó. Dice El Economista que de momento no existe ese temor, pero si es verdad, como nos cuenta Alejandro, oye, que hay un cambio, que hay un enfriamiento en la demanda, que venía a una velocidad pues creciente, y que de pronto se empieza a frenar. Con lo cual, pues tengamos cuidado. Es verdad que para mis intereses, que es comprar los palacios a todos, igual me conviene, porque los palacios puede que se abaraten, pero no estoy muy seguro de momento, así que cuidado.
Ay, qué disgusto, por Dios, aquí sí podemos aspirar a los palacios. Ay, Dios mío. Bueno, 5 días, otra también estupenda. La curva de tipos de Estados Unidos anuncia recesión, Alejandro.
Sí, esta curva de tipos nos lo está adelantando, una recesión económica, ya que la rentabilidad de la deuda a 6 meses supera ya a la del bono a 10 años. Recordemos que la inflación está en máximos desde hace 40 años y que la Reserva Federal estadounidense ha decidido combatir estos altos precios, aunque haya que pagar un peaje como es el perjuicio al crecimiento.
¡Ay, Estados Unidos, que nos marca la senda!
Pues sí que es una cosa preocupante. A ver si consigo explicar esto. Esto de la curva de tipos. La idea es la siguiente. Lo normal es que los tipos de interés sean mayores cuanto mayor sea el plazo del préstamo. Digamos, si tú, Pilar, que eres una mujer muy rica y por lo tanto nos podrías prestar dinero a Alejandro y a mí, ¿no? Entonces, imaginemos que Alejandro dice, te pide un préstamo, no sé, a 2 años, ¿no? Y yo te pido un préstamo a 10 años. Lo lógico sería que a mí me cobraras un tipo de interés más alto. Primero, porque yo soy un hombre poco de fiar, mucho menos de fiar que Alejandro, que es un hombre joven y honrado, como todo el mundo sabe.
Damos fe de ello.
Pero ¿usted no es honrado? Dios mío.
Eso me ha gustado, sí. Pero es que además es porque yo te estoy pidiendo el dinero a 10 años.
Claro.
Y Alejandro solo a 2, ¿vale? O sea que lo normal es que los tipos, a medida que aumenta el tiempo, pues sean mayores. Cuando se invierte esto, es decir, cuando los tipos son mayores a un plazo corto que a un plazo largo, esto puede indicar que la situación económica se complica, que va a haber un horizonte de subida de tipos de interés por parte de los bancos centrales porque la inflación sube y, por lo tanto, esto puede anunciar una recesión, que es lo que normalmente sucede. Digo normalmente porque hay que tener mucho cuidado porque las cosas no siempre son tan claras y los economistas no sabemos lo que va a pasar. Pero normalmente esto es así. Y por eso, cuando empieza a suceder esto, pues las luces de alarma se encienden. Pero en fin, vamos a esperar a ver, porque las cosas igual salen bien.
Bueno, toquemos madera.
Ahora bien, lo que en realidad está saliendo muy mal es este programa.
No.
Sí.
No.
Sí.
Se este queja programa. Usted de vicio, ¿eh?
No, sí. No.
Mira que le gusta, ¿eh?
Este programa no me está gustando porque no me estáis poniendo musiquita linda.
Ana, vamos allá, profesor, escuche. One, two. Let me tell you how it will be. Con esto bien, ¿no, profesor? Con esto bien, ¿no?
Maravilla. Con los Beatles. Lo mejor del mundo. Lo mejor del mundo, ¿eh?
Que bueno, todo lo que viene de los británicos es bueno, ¿eh, profesor?
A ratos, no, Alex.
Pero de esto sí, ¿eh?
De esto sí. Bueno, pero volvamos a nuestro terruño, a nuestra tierra.
A ver estos.
¡Hala! Señor inspector, dígame por qué.
Cuando me hizo falta, no la encontré. Qué para mover las melenas, ¿eh?
Sí. Las melenas al viento del profesor y las del Alex también.
Esto de las melenas, esto va con segundas por mí, ¿no, Pilar?
Sí.
Ni mucho menos.
Que me corto el pelo. Lo tengo más corto que antes, profesor.
Así, ¿eh?
Sí, cortito del todo. Que tenga un feliz verano y ahorre para los palacios para la próxima temporada.
Desde luego que así lo haré. Un abrazo muy fuerte.
Un beso. Adiós, muy fuerte. Carlos. Nos quedamos con Barón Rojo.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los martes en Madrid Directo contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Pero qué bien se pasan los días de verano en Madrid. ¡Qué paz! Lo tenemos casi casi solo para nosotros. Y en las noches hablamos de música, recordamos nuestros mejores veranos, los éxitos de la pista de baile o aquellos guateques. Y también nos relajamos con nuestro chill out.
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abierta de lunes a jueves a las 10 de la noche y viernes desde las 11.
Con Pedro García de Val.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Miércoles, y ya están aquí nuestras amigas fantásticas. Consuelo Font, ¿qué tal?
Pues muy bien, esta tarde de miércoles estamos llenos de noticias, cosa rara en julio, pero
calla,
bueno,
calla,
no hay
calla,
más
calla,
que exclusivas.
Mejor
qué barbaridad.
Que haya, mejor que haya, que otra cosa. Charo Carracedo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, fenomenal, esperando para contar.
Ay, Marga García, que la veo inquieta.
Bueno,
la
estoy, veo ya, inquieta. Ya lo sabes tú por qué, ya lo sabes
sí,
tú.
Sí, sí, pero nuestros oyentes lo van a saber, yo creo que en algún momento dado. Bueno, si os parece, vacaciones, hay mucho famoso de vacaciones, la familia real está a puntito de caramelo, parte de otra familia, del rey, no familia real, está ya de vacaciones, así que lo primero, que si nos vamos primero a Galicia por aquello que el día de Santiago Apóstol, el rey Felipe, la reina Leticia, la princesa de Asturias, doña Leonor y la infanta Sofía se fueron a mi tierra, se fueron a Galicia, Consuelo.
Por segundo año consecutivo. Ya lo están convirtiendo en una costumbre lo de ir con sus hijas a la ofrenda al apóstol Santiago. Bueno, hay que decir que hasta la prensa europea se ha hecho eco de el colorido que llevaban Leticia y sus hijas, la reina Leticia y sus hijas. Porque fíjate, iban de naranja chillón, de rosa fucsia y rojo y de azul. La más discretita, la infanta Sofía. Hay que decir que, bueno, pues que fueron recibidos por el nuevo presidente de la Xunta, también estaba ahí Núñez Feijóo, su predecesor, por todas las autoridades, estaban las dos vicepresidentas.
¿Las dos gallegas?
Efectivamente.
Yolanda Díaz.
Yolanda Díaz y Nadia Calviño. Y bueno, hay que decir que sobre todo llamó la atención los estilismos, que es que parecían una cesta de frutas. A mí me parece genial.
Ay,
porque
qué mala es, Consuelo. Estamos de
una
verano.
Una cesta de frutas que a mí me encanta, porque a mí creo que en verano llevar colores llamativos es lo más bonito, porque es como una cosa muy alegre. Bueno, pues muy alegres. Hay que decir que la reina Leticia llevaba un vestido mini de la firma sevillana Bogana. Todas iban de moda española. Leonor llevaba un modelo fucsia y rojo midi bicolor de la firma Cairo Woman, creo que no llegaba a 90 euros, o sea, incluso de un precio muy asequible. Y Sofía iba de azul celeste con un modelo de la firma Bruna. Hay que decir que a mí me gustó mucho, mucho Sofía. ¿Por qué? Porque iba enseñando las rodillas. A ella le gusta mucho más la minifalda porque sabe que tiene piernas para ello. Pero además iba como muy juvenil, como muy quinceañera. Hay que decir que Leonor últimamente se ha apuntado mucho a la moda midi y a mí me gustaría que acortara un poquitín, no como su hermana, pero un poquitín la falda.
Momento, porque, Consuelo, vamos a hacer ronda de valoración.
Porque es muy jovencita para ir
yo
tan
te
tapada.
Voy a decir una cosa, a ver, Charo. A mí, yo te voy a ser sincera, con la mano en el corazón.
A ver, a ver.
La niña es guapa, no lo vamos a negar. Por
guapísima.
Supuesto, la niña es guapísima.
Ojos espectaculares.
Pero, hija, no puedes tener 16 años y que te vistan de señora de 50.
Efectivamente, Charo.
Vaya, por
madre,
Dios, estamos
seguro.
De acuerdo.
Sí. Sí, yo creo.
De su madre. Ha cogido un vestido de su madre y le han dicho, ponte este vestido, pero es un vestido de una señora de 50 que iría monísima. Ahí la única que de verdad iba bien, bueno, Sofía iba mona, pues una niña de 15 años, pues fenomenal. Pero la que de verdad iba bien era la reina Leticia. Sí. El resto, pues todas tienen su pero. Porque mira, Yolanda Díaz, pues lo siento mucho, pero no puedes ir sin manga a ese acto. Yo soy una clásica, es así. Yolanda Díaz no puedes ir sin manga a ese acto. Nadia Calviño no puedes ir con esas gafas de sol, sinceramente, de Polaroid, reflectantes, naranja, chillón.
¡Ay, qué destroza!
Y con la pierna, con el largo por encima de la rodilla.
Nos está,
o sea, ni la niña
calor.
Por debajo, ni tú por encima. Un poco, a ver, yo...
Eso me totalmente de acuerdo.
Alguna en el centro.
Es un
totalmente,
acto muy especial, sí, es un acto sí. que tiene un punto religioso, es un acto que está fenomenal, pero hija, puedes ir un poquito... A ver, ninguna iba mal, a ver si me entiendes, todas iban bien, pero hay que sacarles la punta, pues vamos a sacarles la punta.
Caramba.
Efectivamente, sin mangas a un acto así no se puede ir, menos a estas edades, y Nadia Calviño, pues la falda un poquito más larga. Y la niña, por supuestísimo, un poquito más corta.
A ver, Marga...
Porque ha cogido un vestido de su madre, clarísimamente.
Tu minuto de gloria estilístico, pues mira, que estás dos como vienen.
A mí me encanta cómo iban, cómo llamaban la atención. Ay. Yo creo que llaman más la atención ya las niñas...
Que la madre
y que el padre, con esas melenas rubias tan bien peinadas... siempre lleva, os dais cuenta que siempre Leonor lleva un poquito más de tacón que Sofía. Ella
porque es más bajita.
Un poquitín más bajas las dos. Sí, son, bueno, ya pasan a la madre las dos prácticamente. Pero o sea, a mí me gustó muchísimo ella, ya sabéis que bueno, a mí la reina Leticia me gusta mucho el estilo que tiene, pero es verdad que estaba espectacular, el color favorecedor a tope y el azul que llevaba también la infanta Sofía a mí me pareció súper tierno, súper dulce. El tema de la altura, bueno, yo es que también soy muy clásica, yo probablemente también me apuntaría a la moda midi siempre, cada año de mi
pero
vida. No,
pero con 16 años...
Yo sí, fíjate, yo he sido muy clásica siempre, pero para todo, ¿eh? Para todo. A mí la
minifalda trae Marga unos pantalones pirata y unas estas, ¿cómo se llaman? Las alpargatas fantásticas.
Clásica.
Por eso lo digo.
Clásica de boquilla.
Oye, que no, que sí, que yo no enseño pierna, pero también porque no las tengo bonitas, ¿eh? Entonces, y he sido muy consciente porque mucha gente lleva la falda un poquito más corta y no luce unas piernas bonitas. Yo creo que para lucir una falda corta tienes que tener una buena pierna. Y yo pues nunca la he tenido. Tengo otros dones, tengo otras cosas bonitas.
Tienes muchísimos
cocino
dones.
Muy bien.
Claro, y muchas cosas más.
Vamos, que estamos todas en el mercado, estoy viendo. ¡Qué barbaridad! Bueno, ¡qué barbaridad! Qué
bueno,
barbaridad.
Yo encuentro que la que de verdad iba fantástica era la reina Leticia,
sí,
que llevaba el largo oportuno,
el
la
color,
manga adecuada, el color perfecto, ella morenita resaltando el color. Vamos, estaba fantástica.
A mí, bueno, el rey gustaría, gustarme, quien más me gustaba era el rey.
Es lo que anda, dice, mira. Es que con poquito que se ponga.
Estamos desbarrando. También. Ahora el rey se va a poner las bermudas, creo, porque sí, se van. Sí, sí. ¿A dónde? A Mallorca. Hasta Mallorca dentro de un ratito, pero antes habrá que hacer hueco en Maribén, ¿no? Consuelo. Bueno, que hay gente.
Qué sorpresa nos hemos llevado esta mañana cuando hemos leído que está nada menos que con la reina Sofía. Y yo me alegro mucho porque se lo merece, porque la verdad es que está pasando circunstancias difíciles. Bueno, pues nada más que creíamos que había llegado sola este fin de semana pasado la reina Sofía. Bueno, pues recordando viejos tiempos, la última semana de julio, están con ella nada menos que sus dos hijas, las infantas Elena y Cristina, Pablo y Miguel Urdangarín, sus dos nietos, y también Victoria Federica y Froilán. Bueno, se lo están pasando la abuela, ni se lo puede creer. Tiene Maribén lleno, ahí en esa segunda planta con la terraza al Mediterráneo, que es donde desayunan. Bueno, está lleno de risas, de juergan, están saliendo en barco, se van a comer por ahí. Dentro de nada tendremos alguna foto de Froilán. Con Pablo en una discoteca de Palma, seguro. Es decir, se lo están pasando
bomba. Y de Victoria,
bomba.
Que están en todas las salsas.
Fíjate, y nuevo novio que tiene, esto. ¿No?
Bueno, el jugador de baloncesto no está confirmado. Yo creo que ahora se lo está pasando bien, porque yo hace un mes, en una cena que coincidí con ella en casa de un empresario, estaba coqueteando con otro.
Bueno, pero ahora está con un modelo,
¿pero
¿no?
¿Esto qué es?
Dicen que un jugador de baloncesto.
Ay, madre, que tiene una edad en la que puede coquetear con muchos.
Y está
muchos,
libre,
si
hombre.
No lo hace así.
Y está libre, ha roto con edad, su novio, sí, con el divertido.
Yo después de ver el posado de Lola, después yo ya me retiro.
Después de la estatua ecuestre de Victoria Federica.
Me encanta. Habéis visto los memes, ¿no? Que ha habido de la gente en la piscina con los caballos.
Ya no hay que ir al Museo del Prado.
Que soy muy crítica, que a mí esa portada, que me parece que es la foto preciosa y que para la revista es estupendo, para Victoria Federica no. Y yo creo que su madre hubiera preferido una foto de ella pues saliendo de una empresa de hacer prácticas de verano, cosas
bueno,
así.
Bueno, pero vamos. Que se nos olvida hablar de las vacaciones, de los principales. Sí, que
esto también,
de los
vamos,
Reyes.
Esto es la cosa colateral y ahora vamos a la importante.
¿Cuándo
aterriza el rey Felipe, la reina Leticia, la princesa Sofía y la infanta Leonor? Cuando hagan hueco.
Ya sabes que eso, cuando hagan un hueco. Bueno, ellos están
cuando
en otro
palacete.
Bueno,
los ellos que están allí, que se haga hueco.
Ellos viven en otro palacete, en Sonben. En realidad, aunque es el recinto de Maribén, ellos no viven en el palacio. Luego, hueco, ahí si quieren.
Pero, hombre, allí mucho tráfico entre ellos, ¿no?
Lo que dudo ya más es que les apetezca coincidir a todos. Bueno, hay que decir que ya el viernes por la mañana el rey tiene sus tradicionales primeras audiencias con las autoridades de Palma, que suele ser el primer acto que le hace en la isla. Este año va a trabajar más que a tener ocio, pero bueno, ya él está resignado porque sabe que las vacaciones en Mallorca son así y además son muy mediáticas. Hay que decir que yo entonces, si a las 10 de la mañana empiezan las audiencias, aunque no está confirmado porque oficialmente nunca dicen el día que llegan, pues al público privado, yo espero que lleguen el jueves, evidentemente, a Mallorca.
Hoy es miércoles, jueves.
Sí,
es
seguro,
mañana.
Consuelo.
Sí, mañana,
el jueves,
sí. Mañana llegan.
Aterriza,
mañana llegan.
En la base militar de Son San Juan.
Sí, siempre,
el jueves por la
siempre.
Tarde.
Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, sabemos oficialmente, hasta que salga la agenda el fin de semana, sabemos lo de las audiencias de Palma. La reina va a presidir el domingo por la noche el festival de cine, que ya es tradicional. Uh-huh. Y luego el martes seguramente va a ir Pedro Sánchez a su audiencia tradicional con el rey. Bueno. Regatas. La regata empieza el lunes hasta el sábado. Casi prácticamente seguro el rey se va a embarcar y va a patronear el AIFOS en la 40 edición de la Copa del Rey de Vela, a ver si la gana, porque es que hay años que ha estado a punto y no puede ser, la tiene que ganar ya algún año, y si no, oye, que dejen paso al barco suyo, que ya está.
Oy.
Y bueno, y la entrega de trofeos que será el sábado en Palma, pero tenemos en el aire foto del verano, yo creo, apuesto porque la haya. Recepción en la Almudaina, no creo que la haya, porque todavía, fíjate,
decían que en el Palacio de Bellver iba a ser,
sí,
la recepción.
Estaban
vamos
hablando
a ver
de
porque
la posibilidad.
Está la cosa en el aire. Está la cosa en el aire porque, claro, en cualquier caso a lo mejor no será tan multitudinaria. Ten en cuenta que ahora en Santiago de Compostela todavía ellos llevaban mascarillas. ¿Sí? O sea, que no sé yo lo dudo. Pero bueno, en cualquier caso vamos a verles mucho, vamos a verles seguramente también cenar a Leonor y Sofía con sus padres y la reina Sofía, es decir. Y luego, bueno, pues el único que no va a estar es el rey Juan Carlos, que no tiene ninguna intención de venir.
Perfil bajo no,
este
perfil
verano.
Inexistente.
Perfil inexistente.
Oye, a lo mejor está... podemos ver también a las niñas en el concierto de Rosalía el día 1 de agosto.
¿Contratra?
Puede ser.
Sí. ¿Contratra?
Sí, son muy seguidoras.
Seguro que vamos a verlas mucho pues en el Náutico y demás. Claro.
Charo, ¿cuándo es el concierto de Rosalía?
El 1, el día 1 de agosto. Sí. Entonces es muy probable porque interés por Rosalía tienen. Eso se sabe, lo ha mostrado desde Casa Real también.
Pero si hasta Obama ha dicho que Rosalía le encanta. También.
Bueno, y seguramente también harán un acto oficial con sus hijas, como el año pasado cuando fueron a la Sierra de Tramontana. Es decir, pero esto lo sabremos a partir de mañana cuando salga la agenda oficial. De momento todo está en el aire.
Hay que sin
también
vivir,
estaría
¿verdad?
Bien que las dejaran un poquito solas, ¿no?
O que la se han ido en avión.
Esto lo podremos ver, ellas dos solas.
Sí, han estado en el partido de fútbol femenino, ya estuvieron solas.
Pero escucharme un momento. Veranito, sol, playa. Discoteca, pub, ¿no las podríamos ver ya las muchachas por ahí alternando?
Yo quiero verlas en una discoteca con sus primos Froilán y Pablo.
Bueno, tiene 16, no hay que pasarse, que todavía no los ha cumplido los 17, aún tiene 16. Yo de discotecas todavía no lo veo.
Oye, ¿verdad?
Si son de día, sí, si son de noche, no, que soy una clásica, ya os lo he dicho.
Menos mal que no soy tu hija, porque Charo, yo me...
Pero si no la pueden dejar entrar, ¿no ves que sí?
O sea, a mí a los 16 años no me dejan ir a una discoteca, mato a mi madre.
Pues invitarás a quien quieras, pero con 16 años no pueden entrar en las discotecas. A mí también me parece.
No se puede, pero yo me fugaba y falsificaba. Solo pueden tener 18.
¿Ves? Yo no. ¿Ves?
Ay, no deis ideas. Ahora
nos necesitamos.
Sí. ¿Qué miedo me dais?
Hay que decir también...
Marga, qué gente de poco orden
tenemos. Pero totalmente, a mí es que eso ni se me ocurre hacer. O sea, falsificar un carnet para entrar en una discoteca.
Yo lo que creo es que se van a ir a acompañar al rey, que también podría ser que el 7 va a Colombia a la toma de posesión del presidente colombiano nuevo. Entonces es posible que en este viaje secreto que les gusta hacer siempre puedan acompañarle unos días y visiten Cartagena de Indias, por ejemplo.
¿Pero habrá estas vacaciones privadas, como bautizó en su día la reina Leticia, o no?
Sí, serían esas vacaciones privadas, claro.
Están deseando,
el
claro.
rey va a la toma de posesión y entonces, si le acompañan, pues a lo mejor pueden hacer una escapadita y visitar pues Cartagena de Indias.
Yo no creo que la acompañen. No creo que la acompañen.
Bueno, pero harán un viaje al extranjero, ¿no? No será en España, ¿no? En las privadas.
Pues qué pena.
Suelen ir siempre cerca para no... Recordar cuando hubo el atentado que fue en el 2018
sí, pues hay que
de
venir
Barcelona, el yihadista. Por si hay que venir corriendo, suelen estar por el Mediterráneo. Costa Azul, Italia, Costa Adriática, pero no se quieren, nunca el rey se quiere alejar muy mucho lejos. Por si tiene que volver.
Bueno, una noticia más, refiriéndonos al rey Felipe VI, sí. Ha coincidido en el funeral de una prima suya, de Sonia Morales,
de Borbón.
Con la infanta Elena también, sí.
que es hija...
¿Qué relación tenía esta chica? ¿Quién era? Que además de
pues esta
chicos
chica
muy jóvenes,
era
¿no?
hija de una hermana del duque de Calabria.
Ajá.
Yo conozco bastante Carlos, a los sí. hermanos de Don Carlos, del infante Don Carlos, que era primo del rey Juan Carlos. Son parientes borbones por parte de Doña María, de la madre del rey Juan Carlos. Y están muy, muy vinculadas tanto a los Calabria como a sus primas. Y de hecho... ellos siempre son invitados, por ejemplo, en el cumpleaños de la reina Sofía, en el 80 cumpleaños, fueron todos los hermanos, que eran 5, ahora son 4. Y esta chica, Sonia, que
joven,
tenía
¿no?
54 años, tenía, o 53, iba a cumplir 54, se había casado 2 veces y tenía 3 niños, y fue totalmente inesperado, no se conocen las causas, falleció el domingo de una manera totalmente inesperada, y el rey Felipe ayer, de hecho, fue al tanatorio de la M30, y estuvo, es que están muy vinculados, son esos parientes borbones
que
la mayoría
directos,
de la gente no identifica, pero están muy vinculados.
Mira, creo que era una tía tercera, en realidad, del rey Felipe VI, porque ella es nieta del mismo abuelo que nuestro rey emérito. Por lo tanto, siendo nieta del mismo, teniendo el rey emérito y ella el mismo abuelo, de quien es prima segunda, es del emérito. Por lo tanto, es tía tercera de Felipe VI. Lo que pasa es que, efectivamente, estas relaciones familiares siempre han sido muy cercanas
pero
y muy intensas,
cuenta,
pero
Charo,
la relación de parentesco es verdad que es muy lejana.
Ten en cuenta, Charo, que el duque de Calabria era como un hermano para el rey Juan Carlos.
Sí,
de hecho, le hizo infante de España y sus hijos se han criado con el rey Felipe y las infantas. O sea, que fuera de que a lo mejor el parentesco no fuera de sangre directa, pero están vinculadísimos.
No, bueno,
y
es de
se han
sangre,
criado juntos.
Es de sangre, pero es
de sangre un poco más lejana.
Claro,
es que el duque de Calabria era primo segundo del rey Juan Carlos, pero aún así ya te digo que eran como hermanos, hasta el punto que le nombró infante de España y estaba en el orden sucesorio.
Bueno, vamos a cambiar de registro completamente, porque un verano sin el posado de Ana Obregón no es posado.
Tico, 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 de mi corazón es la señal, alguna fuerte sensación. Según el tico, tico, puedo comprender si es el amor el que me quiere someter. El tico, tico, tico,
Charo, por Dios, que tenemos a Ana Obregón posando otra vez para
el magnífica, verano. ¿Cómo está de magnífica con 67 años y sigue... Puede ser una estrella de portada, me parece impresionante. Esta vez con un bañador blanco. Oye, y lo mejor de todo, que lo ha hecho con fines benéficos, porque
bien.
Todo lo que recauda... Por el dinero que Ola le da por esta exclusiva va a ir a parar a la Fundación Alex Lecchio, que investiga contra el cáncer y que es el nombre de su hijo, como sabéis. La verdad es que ella pues sigue triste, sigue destrozada, porque
además,
eso yo creo que no se supera nunca, la muerte de un hijo, imaginad, pues nada, imposible imaginarlo, claro. Y además le falta su madre. Ella dice en la entrevista que está volcada en todos los proyectos que su hijo le dejó, para los que su hijo la inspira. Que es escribir el libro que el niño había empezado a escribir y que ella va a terminar, poner en marcha los proyectos que la Fundación Alex Lecchio quiera patrocinar y luego cuidar de su padre, que también se ha quedado sin su madre y que ya está mayor y también está débil. De hecho, ha pasado unas semanas ingresado en el hospital y ella dice en la entrevista que le producía una ternura enorme porque él solo hablaba poco y solo decía, ¿y dónde está mamá? ¿Dónde
sí,
está mamá?
Qué duro.
Entonces, ella pues, se ha convertido de alguna manera en el pilar que aglutina a toda esta familia porque ella también está sola. Y aunque tiene todas sus hermanas y a su hermano siempre alrededor, porque no la abandonan y no la dejan sola, eso es verdad. Pero bueno, pues ha perdido a su hijo, no tiene pareja, también dice que no tiene corazón ni hueco en el cuerpo como para hacer un hueco, digamos, a un amor nuevo, que eso para ella es impensable. Y vive volcada en esto, en sus cosas, en sus proyectos. Y lo que ha hecho con este posado es anular el posado de Pedro Sánchez, que sabéis que él le metió un poquito de caña a través de un tuit diciendo el otro día que le había robado sus posados veraniegos.
A ver, oye, que es que cumplía... Este posado tiene 30 años, porque el primer posado, os hablaré un poco de la historia de los posados, fue en el verano del 92, cuando Alex tenía solo 2 meses, estaba tan de moda en Obregón, era mediáticamente tan requerida, que bueno, tenía la casa llena de fotógrafos y no podía ni descansar. Ella estaba todavía con Lecchio, estaban juntos como pareja, y entonces hizo un pacto con los fotógrafos, les dijo, mira... Si nos dejáis el verano tranquilos, yo os prometo que mañana os quedáis impactados del posado que os voy a hacer. Y apareció con un bikini, casi en tanguita, con un cuerpo de la mar, que se quedaron todos alucinados y así se inauguraron sus posados. Una cosa que me ha llamado mucho la atención de la entrevista y es... ¿Cómo habla de Alexandro Lecchio? O sea, le pone por las nubes, dice que es el artífice de que su hijo fuera un chico tan culto, porque su padre siempre se lo imbuía, y dice, me llevo ahora mucho mejor con Alexandro que cuando éramos pareja, le adoro, nuestro amor es infinito. Bueno, eso bueno. Lo dejo ahí, ¿eh?
Qué bueno. Nos
porque es verdad que Alexandro está siendo
nos alegramos por Ana,
su gran bastión.
Hombre, claro, es que Alexandro también está sufriendo
mucho.
Y porque también es el padre del niño y, mira, y le echa de menos, ha estado muy unido a él. Es verdad que le ha criado más de cerca que a su otro hijo mayor, el de Antonia Delate. Entonces, hombre, la cercanía, aunque tú quieras igual a tus hijos, con el que estás en el día a día, pues si ese de repente te falta, lo notas muchísimo.
Mira,
más.
El otro día en una comida, hace poco tiempo, dijo Alexandro, Ana se apoya totalmente en mi hombro, pero no se da cuenta que se está apoyando en un hombro roto.
Ay. Ah. Bueno, atención.
Primavera es mejor. Pronto en verano estaremos y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí.
Bueno, de momento, Alberto de Mónaco se ha ido a ver a nuestros ancestros a Atapuerca. Y Sarkozy y Carla Bruni los tenemos en Ibiza, pero ¿esto qué es?
Mucho mejor, mucho mejor.
Oye, pues mira, para mí ha sido una sorpresa que Sarkozy esté en Ibiza, no me sorprende porque ya ha ido varios años, le gusta muchísimo, no es la primera vez, ha aparecido esta vez, se han bajado de un avión que procedía de París, Carla Bruni y él, y luego pues hoy han alquilado un barco, se han paseado por las costas de la isla y luego han hecho el plan ibicenco total, se han recorrido mercadillos, han comprado ropa, han comprado cestas, esas cositas. Oye, llevan 10 años juntos, este plan lo han hecho muchas veces.
Y cómo están
veces.
De enamorados, Charo, ¿eh? O sea, da gusto
bueno,
verles.
Es que a mí de enamorarse de Carla Bruni me parece facilísimo.
¿Cómo está? Bueno, ¿cómo hombre, sería? Yo no me enamoraría de Carla Bruni, normal, me enamoraría de bueno, Sarkozy, que es un tío
ya
muy
me parece
interesante.
Más normal. Me gusta más ella, en esa pareja me gusta más ella.
A ver, Marga,
y el que me ha dejado loca ha sido Alberto de Mónaco, que ha aparecido en Burgos para conocer toda...
Con el Salakov como una bola,
exactamente, como está de rellenito.
Está una
bola. Ya sabes que me fijo mucho
y
en
qué
eso.
Y qué poco contento se le veía.
Sí, pero mira, a mí me ha gustado que haya visitado Atapuerca.
Sí, claro.
Porque esto
por
pone
supuesto.
Atapuerca...
Habrá que llamar a Suaga, que es importante. Chicas, habrá que llamar a Suaga, que es buen amigo del programa, para que nos dé detalles de la visita
sí.
de don
Oye,
Atapuerco.
Claro sí.
Digo, perdón.
Oye, y además es que mira, estuvo en Atapuerca ayer, que era... 26 de junio y se cumplían precisamente ayer 23 años de la inauguración y la constitución de este yacimiento. Sí. Ya sabéis que es importantísimo, que tiene, bueno, pues oye, toda la historia de la humanidad europea encerrada bajo, uh-huh, bajo su suelo, y lo están excavando y están encontrando maravillas que de verdad explican la evolución humana. Y Alberto de Mónaco pues ha puesto una vez más a Atapuerca en el mapa. Bueno, y desde todo el mundo pues sale otra vez la foto, recuerdan que existe Atapuerca, recuerdan que existen estas excavaciones. La verdad es que está fenomenal que haya venido.
Bueno, hay
le
que
recibieron,
decir...
Ah, bueno, lo, si quieres, no. le recibieron los codirectores del proyecto, que además son vicepresidentes de la fundación, son dos arqueólogos, Juan Luis Arzuaga y Eduardo Carbonell, y bueno, pues él había aterrizado en el aeropuerto de Burgos de Villafría, le había seguido un séquito de seguridad tremendo, pero visitó todo, visitó la cueva, visitó la sima, visitó la grandolina, visitó el museo de la evolución, o sea, todo, se llevó una impresión magnífica. La verdad es que agradeció mucho a todos los que hacen posible que se pueda reconstruir la historia del pueblo de Europa, el que trabajen en este yacimiento. Y bueno, pues oye, realmente le agradecemos esta visita, ¿no? ¿Verdad?
Por cierto, yo no sé por qué estaba tan serio, porque estaba sin Charlene, y cuando no está
Charlene, se le ve media, que tenía
se
que
le media sonrisa. Charlene estaba en un asilo, bueno, en una residencia de ancianos, visitándolos y tal, y hay que decir que, bueno, pues últimamente se les ha visto algo juntos en el baile de la rosa, han estado en Noruega con los niños, algo juntos.
Oy, ¿cómo estáis?
Y sin embargo, y también en su visita al Papa Francisco en el Vaticano, o sea, sí, que por lo menos tres veces han estado juntos en los últimos tiempos.
Mira, de verdad.
Necesitaba marcharse, sí, necesitaba a lo mejor irse.
Oye, somos chicos, lo de juntarse y desjuntarse, Shakira y Piqué. Ay,
pues mira, yo creo que ella es listísima, la verdad, ¿eh?
Bueno, pero vamos a ver, ¿esto cómo va a acabar? ¿Me lo
contar? Como Rosario de la Aurora.
No, yo creo que va a acabar bien.
Yo cuento.
Sí, no, va a acabar bien porque ella es listísima.
Sí, a ver. Lo compramos.
Mira.
Consuelo, a ver,
da
detalles.
Es listísima, pues que a lo mejor, pues que según los medios de comunicación de Miami, dos televisiones han asegurado que ya por fin han llegado a acuerdos sobre los hijos. Esto vamos a cogerlo con alfileres.
Que se marchan con ella, ¿no? A vivir a...
Efectivamente, ellos no están casados, ellos son ricos los dos. Y no, entonces no tienen problemas de dinero. Su problema es la custodia de Sacha y Milan, de 7 y 9 años. Bueno, entonces, inicialmente Piqué le impidió a Shakira, los abogados de Piqué, que son los de Arantxa Sánchez Vicario, le impidieron a Shakira que se fuera de veraneo con sus niños a Miami, ella tiene casa allí. Pero parece que la intención de Shakira no es solo veranear, sino residir allí, en Miami. Piqué quiere que se queden en Barcelona, lógicamente son sus hijos, los quiere tener cerca, dicen que su colegio tiene los amigos, pero podría haber un cambio de tercio por una razón. Vamos a ver. Se dice que Piqué tiene una oferta del club de fútbol Inter de Miami y podría acabar su vida futbolística allí y de paso estar con sus hijos cuando acabe en el Barça, no de manera inmediata. Entonces, que parece
ser... Si él luego quiere ser presidente del Barça.
Que parece ser que podía dulcificarse la guerra que tienen por sus hijos. Shakira le ha ofrecido cubrir una deuda suya de $400,000 que tiene, mandarle 5 billetes en primera de avión gratis para que vaya a ver a los niños y además mandarles aquí el mes de vacaciones a España. Pero parece que la clave ha sido esa posible oferta que a lo mejor a Piqué le hace cambiar de opinión.
Un dato más, Shakira le ha dicho que ella se hace cargo del mantenimiento, la educación, la manutención,
de
los niños, sin ayuda de él económica de ninguna clase. Ella tiene muchísimo más dinero que él, por eso sus abogados han puesto esta oferta.
Y tiene
sobre
lío
la mesa.
Con Hacienda. Aquí,
bueno, pero aunque tenga lío
todos.
Con Hacienda, tiene muchísimo dinero.
Para pagar lío.
Tiene muchísimo, para esto le llega.
Vamos
los
a
abogados
pagar la custodia
de ella,
a todos los españoles.
Por eso le han puesto a Piqué esta oferta sobre la mesa, que él, yo creo que efectivamente va a aceptar, porque además ella argumenta el asunto del padre ausente. Es decir, que por mucho que él quiera tener a los niños aquí, porque siempre han vivido aquí con él, él viaja muchísimo, por lo tanto no va a estar siempre él pendiente de ellos.
¿Tener?
Y ella sí. Y por eso se los quiere llevar a Miami, que es donde ella quiere vivir y donde tiene su casa y donde ya los niños tienen matrícula en el colegio.
Bueno, llegados a este punto, yo creo que es momento de comer algo. Vamos a comer algo, vamos a comer algo.
¿Qué te gusta a ti?
Es muy camarero, tiene tarta de queso.
Tarta de queso, que tenemos celebración de la tarta de queso.
Que tiene cumpleaños. Oye, pues no te vayas a creer tú, que hay muchos famosos que se pirrían por ella,
Como nosotras.
Pero muchos, como nosotras.
A mí me encanta.
Nosotras también. Vosotros sabéis que Kim de Kardashian, cuando estaba embarazada, pues, fue en 2015 o el 2016, no me acuerdo bien, tenía un antojo de comer la tarta cheesecake más famosa de París, que está en el Hotel Costes, y por un módico precio de más de 100 euros la ración, cogió su avión privado, se marchó hasta París, hizo miles de kilómetros, llegó, no tenían tarta de queso, por lo tanto su asistente se llevó la bronca reglamentaria correspondiente por no llamar para asegurar que Kim iba a poder disfrutar de ella, pero los cocineros enseguida se pusieron en marcha y se la hicieron solo para ella. Pero luego Selena Gómez, que es otra de las celebrities que en alguna ocasión ha parado su flamante limusina antes de cantar en un concierto para comprar esa cheesecake y llevársela, si entras en su Instagram, ves las fotos antes de ir al concierto tomando su cheesecake. Y luego en Beverly Hills, que está uno de los restaurantes Cheesecake Factory, que es una cadena de restaurantes y todo un icono en Estados Unidos, ahí te puedes encontrar comiendo tarta de queso desde Britney Spears hasta Meghan Trainor, Jennifer Aniston, Hugh Jackman. O sea que la tarta de queso es todo un icono aquí, que es muy nuestra también, pero en Estados Unidos se pirrían por ella las celebrities.
Hombre, ¿cómo me gustaría saber hacerla? Momento, escuchemos a este buen hombre. A ver. I'm leaving
today. Fíjate, y luego me decís que no soy clásica. Si a mí este hombre me encanta, por favor. New York,
New York. Tarta de queso, si vas a Nueva York y no te tomas la cheesecake, es como si no hubieras ido.
Cómo me gusta este hombre, ¿Te lo imaginas compartir una tarta de queso con Frank Sinatra?
Ay.
Sería un regalito.
Casi mejor que no, porque ya ha fallecido.
Bueno, ya, claro, evidentemente.
Consuelo prefiere compartirla con Sarkozy.
Y a mí que no me gusta Sarkozy, no te he dicho nada, Consuelo.
No,
pero...
no es que físicamente me llame, pero debe ser tan interesante ese hombre y tan atractivo. Sí. Ay, por cierto, en París están pasando su luna de miel, Ben Affleck y Jennifer.
Ay,
López.
Mira, yo que quiero comerme la pareja.
Pero vamos a ver, qué cansinismo de luna de miel. De boda,
¿qué dices? Bueno, Pilar, a ti te falta un poquito de romanticismo, de verdad.
Yo sé el motivo de que se hayan dormido los dos y os lo voy a contar, porque es un secreto.
Espera. Lo oigamos a la Jennifer. Algo tan grande y me vuelve loca
a tu lado, salvaje. Ahí estamos. Qué poco glamuroso, ha estado Ben Affleck, no es por nada.
¿Y el anillo para cuándo? Papá siempre, que ya tiene varios anillos esta buena mujer.
Ya lo tuvo, bueno, ya lo tuvo. Mira. Ya se lo regaló hace años, mira,
Sí. Pero no casaron entonces, han tenido que venir
demasiada presión mediática.
Resulta que ha llamado mucho la atención que se han dormido en el paseo en barco por el Sena, Ben Affleck estuviera totalmente frito, como pero si hubiera venido las cruzadas.
Con
boca
abierta.
Hay que decir que habían visitado Louvre, todos los museos de París, habían ido al Elíseo y tal, pero la verdadera razón no es esa.
A ver, ¿cuál?
Porque según los memes múltiples de Facebook,
gran fuente,
de las redes,
los memes de redes,
todo se debe a ese acuerdo prematrimonial que han hecho.
¿Que un rato duermen y otro tracatán?
No, que tienen que tener 4 veces a la semana relaciones sexuales.
Está agotado.
Y se conoce que en su primera semana de matrimonio ha tenido que cumplir el acuerdo, que luego lo dejará de cumplir, pero de momento lo va a cumplir. Y claro, el hombre estaba que no podía más y se nos durmió.
Es que es humano, él es claro, humano. La claro, que no es humana es ella, te digo,
Porque es un poco inhumana,
Ella es inhumana.
Que firmar ese
bueno,
acuerdo.
A lo mejor por eso es inhumana y es también inhumana porque ha hecho un posado con 53 años desnuda en su Instagram que te caes desmayada. ¡Qué cuerpo, por favor! Es espectacular.
Bueno,
lo ha hecho para anunciar una
cirugía,
crema,
Marga, pon orden, cuéntanos cómo es ese look, ese cuerpazo de la
loca. Pues mira, ese cuerpazo que presume además de que no se ha hecho nunca cirugía estética, No sé si será verdad o no, pero ella desde luego presume de eso, tiene una imagen impecable, es espectacular, tiene ese pelazo, ese rostro que siempre tiene relajado y descansado, parece que no hace nada, ¿verdad? Porque siempre la ves así con ese rictus de tan dulce que tiene y esa mirada, bueno, a mí me encanta. Ya cuelga, es verdad, una foto en Instagram y consigue millones de likes en pocos minutos. Ella dice una frase que a mí me resulta así como bonita, ¿no? Dice que tienes que ser una persona agradable y hermosa por dentro si quieres que tu rostro refleje eso. O sea, que si es verdad, debe de tener eso que le hemos puesto ahora de que le debe de dar mucha caña a Ben. A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor
no. Hablamos de caña sana, o sea, de caña sexual. Ya.
Ah, ahí está.
Marga,
está,
Marga,
está,
llega está, tu momento. Cuando te amé,
serías mejor. Bueno, es que me vais a dejar que os cuente una cosa.
Venga, va, cuenta.
De este hombre que soy fan de Luis Miguel, ojalá me esté escuchando.
Oy, oy, oy.
Desde los 14 años.
A mí me encanta.
Y siempre
también.
Cuando me decían, dice, bueno, cuando alguien te gusta, quieres ser su mujer, quieres ser su novia, no. Yo quería ser su secretaria.
Ay,
yo
Marga.
Siempre he querido ser secretaria de Luis Miguel. Quiero ser su asistente secretaria. Pegada a él, saber todo, llevarle la agenda, despertarle por la mañana, acompañar a todo. O sea, quiero ser de verdad. Si no tienes secretaria, Luis Miguel, llámame.
A ver, el chiste de hoy, que no sé si nos lo vamos a creer o no, es que parece ser que ha iniciado una relación, podría haber iniciado una relación, ¿con quién?
Con Paloma. Con Paloma Cuevas, Paloma, qué pareja tan bonita sería.
Hay que decir,
Consuelo.
Bueno, hay que decir que es una amistad hace mucho tiempo y que quien realmente era amigo Luis Miguel era de Enrique Ponce. Y además fue su maestro cuando Enrique empezaba a cantar, que por cierto ese disco todavía está en el aire, ese que iba a grabar con Julio Iglesias. Pero sí que es verdad que él era amigo y admirador de Enrique Ponce. Entonces, de ahí viene la amistad, larga amistad con Paloma Cuevas. De hecho, cuando él vino a Madrid, siempre ellos le paseaban y demás.
Sí. Entonces, pero ya ha ido a Miami, varias veces.
Por
se
eso,
encontrado
ella,
ya varias
y a México,
veces.
Se han encontrado. Ay, mucho. Sí. Es decir, que no sé si es una serpiente de verano o tiene algo de verdad. Pero bueno, en cualquier caso, hay que decir que también podría ser solo una amistad. Vamos.
Ay, Charo,
a verlo.
Claro, ¿tú qué dices?
Yo mantengo que es una serpiente de verano. Creo que son solo amigos. Es verdad que son amigos desde hace muchísimo tiempo, porque aunque él inicialmente fuese amigo de Enrique Ponce, son tantos años que al final es amigo de ella también. Ella se mueve, viaja, está promocionando toda esta moda que diseña para Rosa Clara.
Estamos llegando al final, de verdad, qué de noticias, qué de cosas. Y fíjate, esta buena mujer que cumple unos cuantos años, ¿eh?
Y al sol que día a día nos trae nueva inquietud, todo en la vida es.
Ay, la tanqueta de Leganitos, esa Masiel, año 1968, nuestro primer Eurovisión. ¿Cuántos añazos cumple?
Pues mira, este 2 de agosto cumple 75 años nada menos. Sí. Con mucha energía, pero retirada ya de la música. Uh-huh. Y con una afección en la vista que se está tratando y podría correr el riesgo de perder la vista. Pero bueno, esperemos que no. Sigue teniendo mucha energía, sigue siendo la tanqueta de Leganitos y siempre será nuestra queridísima y adorada ganadora de Eurovisión.
Ese abrigo de chinchillas,
claro. Masiel. Sí. Sí.
Qué bueno. Y esa minifalda estupenda.
Bueno, esa minifalda de Currés que sabéis que siempre, se costeó ella. Sí. Le costó 50.000 pesetas.
Hombre, en una semana cerrada
en
que
una
no nos salió.
Cerrada, dijo, no, y demás.
Oye,
bueno,
es que hace
pues
54
hay que decir,
años ya de ese triunfo, bueno, que ella tenía 21 nada más.
Claro. Hay que decir que ese traje, aparte de tener historia, porque se lo pagó ella, es que tiene una historia muy divertida, y es que fue a ver al modisto, a Currés, y Currés no quería hacérselo en una semana, y pero señora, usted está loca y demás, y al final cedió porque ya le dijo, si usted me hace el vestido, yo gano Eurovisión.
Ahí estamos.
Y hicieron un pacto, y le hizo tanta gracia a Currés que dijo, pues adelante.
Ay, como la gracia que nos hacen a todos nosotros, nuestra Consuelo Fon, nuestra Charo Carracedo, nuestra Marga García, va a ser un verano súper entretenido. Gracias, chicas.
Gracias a
la semana que viene. Y mañana ustedes con nosotros a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
El anhelo a donde encamino mi pensamiento. Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento. Eres la ternura que día a día me entiende el alma.